Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Primero me van a tener que matar antes que callarme. Y no voy a hacer ningún acuerdo en el oscuro, porque mandan millones de mensajes.
Y además los bancos están entre las 5 grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales. No hay pierde. ¿Por qué no lo hicimos?
Pero sí podemos decir que su desempeño para nosotros es decepcionante por todo lo que hemos dicho hasta ahora, por el incumplimiento a la ley, por el subejercicio y por los pendientes que deja.
Y tenemos informes que son alrededor de 4.006 consultorios que han realizado en este 2022 250 visitas a los consultorios para ver si están legalmente establecidos.
Pareciera que la inflación no solo alcanzó los precios de la gasolina, el pan, el huevo, las frutas, las verduras, la carne, sino que también alcanzó a las cuotas escolares en los planteles poblanos. A pesar de las dificultades que viven las familias con los incrementos en productos de primera necesidad, a pesar que muchos perdieron su empleo y apenas comienzan a recuperarlo, a pesar que el salario cada vez alcanza para menos, a pesar de todo esto, las escuelas poblanas no se tocan el corazón e imponen cuotas que van de los 800 y hasta los 2.500 pesos, dependiendo del centro educativo, la zona donde se ubica y lo gandalla que resultan los directivos y los comités de padres de familia. Estas cuotas voluntarias tienen de voluntario lo que Puebla tiene de océano, o sea, nada. Se imponen y se obligan a cubrirlas. De hecho, ya definieron hasta fecha, antes del 22, y háganle como quieran. Y aunque sea parcialidades, como también lo dijo la SEP. De hecho, la propia SEP, a través de Melitón Lozano, pues ya legitimó las cuotas voluntarias. O estas, sí, pues cuotas voluntarias. Dice que están en la ley y que son legales. Pero no se atreve a poner candados o por lo menos topes. Se simula que son voluntarias, pero lo cierto es que cuando un padre llega a la escuela y quiere inscribir a sus hijos, los directivos informan sobre las cuotas y Dios guarde a aquel que defiende la escuela gratuita y se niega a pagar la cuota voluntaria. Porque entonces la escuela, casualmente, le dice, ay, ¿sabe qué? Ya no hay espacio disponible, mejor búsquese otras opciones. Imagínense aquellos padres de familia que tienen dos o tres hijos en edad escolar. Ya de por sí tienen que hacer grandes esfuerzos para comprar los útiles escolares, materiales adicionales como jabones, papel higiénico, gel antibacterial, sanitas y muchas cosas que solicitan. Pero eso no es todo, ¿eh? Ya que se deben desembolsar recursos para comprar uniformes, mochilas, zapatos, entre muchas otras cosas más, y adicional a ello, la trinche cuota voluntaria. Se habla de una educación gratuita y que con los impuestos que pagamos la Federación debe garantizar el salario de los maestros, pero además el mantenimiento también de los colegios. Eso en la teoría, ¿eh? Porque en la práctica no hay dinero que alcance. Bueno, sí, alcanzan para obras a capricho como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, pero para la infraestructura educativa, no, ahí sí no. Ahora bien, si las cuotas son urgentes, entonces que no se disfracen de aportaciones voluntarias y en todo caso que se establezcan normas y criterios, que se defina para qué se utilizarán y por lo menos que haya transparencia para que no sean ni los directivos ni los comités de padres de familia quienes se enriquezcan a costa del esfuerzo de los padres, que son quienes pagan estas cuotas. Que la SEP vigile la correcta aplicación de los recursos y que ponga topes para que las escuelas no se agandallen. Ya si no hay cómo objetarlas ni evadirlas, por lo menos que sean vigiladas. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
Dos de la tarde con cuatro minutos, llegamos a miércoles 17 de agosto y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están sintonizando. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla. Por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir este espacio con Alberto Rueda.
Qué gusto. Muy bien, Caro Gil. Mucho gusto en saludarte, saludar a todo el auditorio.
Mucho gusto.
Muchísimo gusto. A usted y a su personita.
Oye, ¿qué tan godín soy si a partir del miércoles digo, ay, ya se va a acabar la semana? Muy, ¿verdad?
Manches, somos. Somos, comadre, somos.
Sí, ¿verdad?
Sí, ya.
Ya, ya estamos. Es que el viernes no se cuenta porque ya es viernes y sí, se vibra sí, diferente. Sí, sí. Entonces ya prácticamente me queda un día de la semana según mi razón, amigo.
Sí, pareciera que ya como que el miércoles empiezas ya en el descenso del estrés.
La decadencia.
Ya, va, va. Sí, oye. Me pasa igual, la verdad es que llegamos a mitad de semana y dices, ya estamos próximos a lograrlos. Porque ya, jueves como quiera, viernes.
Y el viernes ya, está
es
bonito.
Viernes, como sea, es viernes. Así que, oigan, aparte de estar de nublada la de hoy, la rodilla me dice que va a llover.
¿Tu rodilla no nos avisó de la tromba de ayer, eh?
Porque no me preguntaron, ¿eh?
Qué barbaridad. Ayer la verdad es que, digo, no es que estemos sorprendidos porque sabemos que estamos en plena temporada de lluvias, pero sí hay que protegerse, manejar con cuidado, evitar salir si pueden, porque hubo un aguacerazo en algunos puntos brutal.
Sí, no, hombre, tremendo, tremendo ayer la tromba que cayó en Puebla, tremendo lo que se vivió. Obviamente hasta el reto ya cubrió una parte del parque metropolitano, cosas así.
Calles anegadas, sí. ¿No? ¿Tú dónde estabas? Yo la verdad estaba en mi oficina, entonces solamente lo vi ahí por la ventana. Pero ya cuando salí me queda claro que llovió terrible.
Yo iba hacia, iba a salir al Auditorio Metropolitano, iba a enseñarte un concierto próximamente.
¿Cantas? ¿Qué instrumento tocas?
No, pues canto.
Ah, no. El triángulo.
las claves.
Ajá, exacto. Son dos palitos, la maraca, nomás.
Y no, pues ya no fui. Iba yo a ir a las 7, estaba el aguacero.
Es que eso es cierto. Cuando hay lluvia, la verdad es que el mood perfecto es tu casa,
pues
chocolatito
sí.
Caliente, cafecito.
Mira, lo de menos es salir, porque uno puede incluso a esa hora irse al gimnasio, qué sé yo, pero la verdad es que ya la piensas. Primero no sabes cómo te vas a encontrar las calles, luego no sabes que el que va atrás de ti no sabe manejar y o no los frenos.
Un poco
no
imprudente.
Les, claro. Lo imprudencia. Entonces ya dices, mejor me quedo y hago lo que tenga que hacer pendiente en casa, y así fue ayer. Así que hoy prepárense porque va a haber lluvias en la zona metropolitana de Puebla. Nuestras redes sociales es @mbsnoticias, @cali_gil y @albertoruedae.
Que por cierto, en las redes sociales nos puede compartir en caso de estas lluvias, si llega a generarse alguna contingencia, que esperemos no sea así, pero nos puede compartir imágenes y las canalizamos con las autoridades. Y también los mensajitos a través del número de WhatsApp 2225-3615-35. ¿Te parece si empezamos?
De una vez.
Los temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por
inscríbete a la VJ. Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx. Soy VJ.
Arrancamos con la información de este miércoles 17 de agosto. Y mire, se ha desatado una nueva controversia en el sector salud. Pues ya que desde la federación se anunció que los consultorios adyacentes, quiere decir estos que están pegaditos a las farmacias, sobre todo esas farmacias de cadena que todos conocemos, bueno, pues esas farmacias dicen son un engaño y no se descarta hacerlas desaparecer, pero que aunque lo deseable es que no existan, de acuerdo a lo dicho por la federación, bueno, se tuvo que reconocer que no se pueden cancelar de tajo, pues cubren una necesidad inmediata ante el desmantelamiento del sector salud.
Bueno, a ver, esto no lo decimos nosotros, lo declaró el flamante tío Hugo López-Gatell, quien cobra como subsecretario de Salud Federal, y es que él aseguró que estos consultorios, ojo, ponen en riesgo la salud de la población, y ahora sí, preocupado por la salud de la población y por los médicos, algo pues bastante sospechoso en él porque no lo habíamos visto preocupado, dice que los médicos que atienden sufren de varias carencias, violación sistémica a sus derechos laborales y son obligados a convertirse en agentes de ventas por parte de sus empresas. Escuchemos lo que dijo.
Se empezaron a establecer este tipo de consultorios pegados a la farmacia. En realidad es un gran engaño. No resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida.
Híjole, no quiero sonar, ser mal pensado, pero ¿no será esta como, digamos, una forma de presionar para llegar después a un acuerdito?
No lo dudo. ¿Tú has ido a alguno, te has ido a consultar a alguno de estos lugares?
Creo que no.
¿No? Fíjate que yo sí.
¿De veras?
Ahora que te recordarás hace como mes y medio que me dio este tema de salmonela, Pues era un domingo, ya muy, muy tarde, y entonces de pronto decía, ¿a dónde voy? Porque pues mi médico de cabecera no lograba contactarlo, y cerquita había uno, fui, y honestamente el diagnóstico inicial fue el correcto, los medicamentos fueron los correctos, después logré acudir con el médico particular y lo único que hizo fue confirmar el diagnóstico y el tratamiento.
Sí, a ver, no decimos, no podemos generalizar, claro. Tampoco López-Gatell debería generalizar.
No debería.
Y además le están resolviendo un problemón.
La crisis, a ver, que se tiene.
Si tú, digo, yo no he ido afortunadamente porque además tengo familiares, el doctor David Quiroz, por cierto, que siempre nos atiende afortunadamente y vive muy cerca de casa y siempre le hablas y te consulta y me dice, la sabes súper bien, gracias a Dios. Y en el pasado tampoco, porque bueno, pues no se había dado. Pero a ver, cuando no tienes seguro social, cuando estabas en el Seguro Popular, por lo menos ibas y te atendían en el Seguro Popular. Cuando llega el gobierno de López Obrador, a capricho eliminan el Seguro Popular, lo sustituyen por el famoso Insabi, que no funcionó, que no ha funcionado, hoy por eso están haciendo esta vinculación de IMSS-Bienestar, y dejan desprotegida a la población que antes sí gozaba de seguridad social y que ahora ya no goza de seguridad social.
Claro.
Tienen que acudir a esos consultorios donde cobran, por supuesto, creo que la consulta 50 pesos.
Correcto, 50, 60 pesos, porque si te vas a los médicos particulares, oye, una consulta te cobran, no sé, 1,000, 1,500, depende de la especialidad, lo entendemos. Pero la realidad es que en muchas ocasiones tú acudes al IMSS o a alguna clínica del Seguro Social y entonces todo se complica. Es tiempo, no encuentras el medicamento, te pueden dar también ahí, porque sabemos de varios casos, el diagnóstico erróneo, ¿no?
Sí,
y entonces es más práctico y más fácil llegar para atender ciertos padecimientos a estos consultorios que están junto a las farmacias.
Ahora, el problema es que si no llegas muriéndote a urgencias, te dicen, no, es urgencia. Médico general porque no es urgencia. Y cuando llegas a urgencia, muchas, ahí tenemos el caso de la Margarita. Llegas a urgencia y tienes que esperarte todo un día. Entonces la gente dice, a ver, yo vengo por un dolor de cabeza, vengo por un cuadro gripal, vengo por vómito, un cuadro diarreico, qué sé yo. Si pido consulta, me la van a dar la siguiente semana ya que se me quitó.
Claro.
Entonces, ¿qué hago? Y si no tengo el recurso, porque sí te pueden cobrar desde 500 hasta 1,500 pesos en un hospital Ángeles, en Puebla.
Solo por la consulta.
Solo por la consulta. Entonces dices, pues voy a este tipo de establecimientos. Ahora, o sea, al final les resuelven una bronca al sector salud federal. Ahora, por otro lado, en contraparte, también es cierto que los médicos que trabajan en las farmacias adyacentes, pues te van a recetar medicamentos que te surtan en la farmacia adyacente.
Sí, claro.
Y a veces te cargan de medicamentos que pudieran ser innecesarios.
Ojo, pero no te obligan a comprarlos ahí,
¿Ah, no?
No, yo fui y efectivamente me dieron una receta, juntito estaba la farmacia y yo decidí que en esa farmacia no. Yo agarré mi receta, me fui a otra y la surtí en otra. O sea, tampoco te obligan a que consumas,
esa no me la
sabía. Si es que esa era la estrategia, el producto o los medicamentos ahí. Tú puedes agarrar tu receta e irte a otro lado. Es cierto que para la gripa, dolor de estómago, cabeza y todas estas cosas, pues es la reacción inmediata y creo que en muchos casos son buenos. Si le quieres dar ya seguimiento a un tema más especializado, pues obviamente ellos no son probablemente los correctos porque no son médicos especializados en muchas de las ocasiones. No son generales.
Hace muchos años, yo platicaba con un médico y decía, es que el problema de estos
consultorios
es que tú llegas con un dolor de cabeza que se te quita con una aspirina y de repente ya te recetan 3 o 4 precisamente para buscar que
para negocio.
Para el negocio. Dice, pero bueno, pues ya hay cada quien. Luego otra. Estos consultorios, obviamente, si tú llevas un cuadro de me viene doliendo el pecho y el brazo ya no me responde, o sea, que estás
en con tu médico.
Un paro cardíaco. Entonces, pues no, o sea, son consultorios que realmente te atienden cosas menores.
Sí, sí.
O sea, nada de ninguna especialidad. Que llegas con la pierna fracturada, pues no, tienes que irte a un hospital, ¿no? Con
claro,
un
ortopedista. Y creo que se incrementó mucho el uso de estos establecimientos o de estos consultorios durante la pandemia. De entrada para detectar el tema COVID, ¿no? Porque mucha gente llevaba con un cuadro de gripa y querías de inmediato pues tener una consulta. Y muchos otros que evitaban ir a los hospitales por el mismo tema COVID y entonces decidieron ir a alguno de estos consultorios.
Sí, sí tienes toda la razón. Ahora, también otra cosa. Estos consultorios sí son muy establecidos para médicos recién egresados que no tienen chamba. Pero con el paso del tiempo, a mí se descubrió que hay médicos que fueron corridos del Seguro Popular o de algunos, y pues ahí tienen que, les pagan poco, eso sí, sí, les pagan poco, pero pues con eso se ayudan. Tienen sí su consultorio particular, pero de repente pues hacen unas horas en ese tipo de consultorios.
Pero a ver, el propio subsecretario de Salud Federal critica estos consultorios porque les pagan mal.
Acá, ¿no?
Porque tienen horarios extendidos. O sea, a ver, ¿cómo? O sea, ¿no le sangró la boca o algo?
No, pues hágase toda voluntad en los güeyes de mi compadre, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, ¿cómo andamos en Puebla? Bueno, aquí se tiene registro de 4,006 consultorios con farmacias adyacentes de cadenas nacionales o negocios locales, las cuales dijeron en la mañana se van a someter a supervisión para corroborar su funcionamiento y que este sea adecuado.
Ahora, de hecho, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que a la fecha se han visitado 250 de estos consultorios, de los cuales solamente en un caso fue clausurado por parte de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, y el compromiso, dijo, es supervisar por lo menos 600 antes de septiembre. O sea, están pues ya más esforzadas, que son 13 días, más o menos, ¿sí, no?
Sí.
A ver, pues, escuchemos lo que dice.
Habrá que ver.
Y tenemos informes que son alrededor de 4,006 consultorios, generalmente están aledaños a una farmacia. Se han realizado en este 2022 250 visitas a los consultorios para ver si están legalmente establecidos. De estas 150 visitas ha habido una suspensión.
Bueno, pues sí, tienen que checarlos, que todo esté en orden. Pero digamos, creo que me parece este otro mal necesario en la sociedad.
Sí, sí. Y creo que muy desatinada la declaración. Automáticamente ayer en redes sociales muchos especialistas de renombre a nivel nacional, claro, por supuesto, se pronunciaron, incluso dijeron que qué mal agradecido Hugo López-Gatell, porque sí, estos consultorios y estos médicos de cierta manera pues están subsanando las carencias que hay en el sector público.
Además, si hubiese un sistema de salud en el país como nos lo prometieron, tipo Dinamarca, pues no tendríamos necesidad de acudir,
¿no? Ni existiría, no sería negocio.
No sería negocio, pero bueno, pues esto es, están llenando un vacío que ha dejado el gobierno federal. Y obviamente esto no ocurrió ahora, pero digo, ya desde los gobiernos del PRI y del PAN, pero la verdad es que le dieron en la torre a todo el sector salud con la llegada de López Obrador, seamos sinceros.
Sí, y con los médicos la verdad hay que tener mucho cuidado en el tipo de declaraciones. Pues ellos fueron los que hicieron frente y estuvieron en la primera línea, claro, a lo largo de toda la pandemia, arriesgando sus vidas, sí, claro, por su vocación, pero luego salen con
mientras
eso.
López-Gatell andaba ahí en Huatulco, por cierto.
Paseándose y agarrando sí pompita.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Vamos con más información. A ver, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ordenó al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen realizar una segunda consulta salarial por falta de votos, la cual se llevará a cabo el 31 de agosto en las instalaciones de la empresa a la 1:30 de la madrugada para el tercer turno y a las 9 de la noche para el primero y el segundo.
Sí, todo este tiempo estarán ahí recibiendo los votos. De hecho, por lo anterior se solicitó una prórroga de emplazamiento a huelga para el 9 de septiembre a las 11 de la mañana, pero por lo pronto pues espera esta vez la participación de la mayoría de los 6,867 obreros sindicalizados, y para garantizar la participación, pues ahora la sede no va a ser ahí el edificio sindical, sino la empresa misma, donde ahí se van a recibir y se van a contar los votos. Ya lo decíamos, desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 9 de la noche.
O sea que ahí ya van a la empresa para que no te tengas que trasladar a ningún lado, para que no haya
pretexto, muchas veces es que además, como el voto era secreto, se supone que pues nada más revisaban,
o sea, ¿a favor o en contra?
Pues sí, y ya. Pero, pues sí, el problema fue ese de que no lograron mover a las masas.
¿Habrá que ver si en esta segunda ronda?
Si yo creo que sí, pero bueno, habrá que estar preparado para el escenario. En una de esas, pues ahora sí, la gran mayoría dice que no y pues ya sé.
Claro. Recordarás que fue viernes, ¿no? Cuando hicieron la primera, nosotros dijimos, no, yo creo que sí, van a decir que sí.
ya esto ya no es nota, más vamos a anunciar que lo aceptaron.
Y no, la sorpresa por la noche fue que fue uno.
Ahora, es como una segunda vuelta. También sienta un precedente. O sea, entendemos que a lo mejor los trabajadores y este conflicto político sindical provocó ello, pero también no podemos hacer de un lado la vista en el sentido de que pues pareciera es de cuando es penal, pero entonces lo metes y entonces lo repites hasta que lo falles, ¿no?
Hasta que digan que sí.
Entonces, pues pareciera que va por ahí. entendemos el contexto.
Claro, y la necesidad de que la base trabajadora sean también los que voten, lo que decíamos, ¿no? Y no nada más los líderes sindicales o el grupo sindical fuerte, que pues votaba tal vez a conveniencia, sí, tal vez ahí con algún apoyito muy claro, particular y demás.
Pero bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se va desarrollando todo esto.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Bueno, en Puebla siguen ocurriendo estos casos donde policías municipales están más bien a favor de los delincuentes que de los ciudadanos. Esto es lamentable. El policía, pues la figura del policía es de que tiene que cuidar a la sociedad y que es el señor justicia. Pero por ejemplo,
ideal.
Pues ese es el ideal. Ese es el ideal. Digo. Pero fíjate que en el municipio de Guasotepec fueron cesados del cargo 17 policías luego de tener presuntos nexos con grupos criminales dedicados al huachicol, quiere decir al robo de combustible, y a la extorsión a automovilistas.
Me llama la atención, ¿a Guasotepec? Tampoco creo que tenga tantos elementos de seguridad, ¿no? Porque tampoco es un municipio como tan grande.
No, pero sí es es como la puerta a la Sierra Norte y es, pues eso te lleva ya al estado de Hidalgo.
Claro. O sea, pero 17 sí se me hace una cifra sumamente significativa, sí, para que los retiren y más por estas razones. Digo, importante que sea uno, pero 17 se me hace una cifra bastante importante.
Yo creo que es más o menos como con la densidad de Amozoc, más o menos.
¿Cómo cuántos elementos de seguridad en general tendrán?
Pues sí, bueno.
Imagínate 17. Dar de baja 17.
Pues sí, la verdad es que está cañón.
Bueno, resulta que justo por esta razón el gobernador Miguel Barbosa le pidió al alcalde de Aguazotepec, César Ramírez, pues que presente las denuncias penales contra estos elementos municipales despedidos.
Sí, también ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues que brinde todo el apoyo al presidente municipal, al ayuntamiento como tal, a fin de garantizar pues que la tranquilidad en aquella región no se vea amenazada. Pero otra vez ya ocurrió en Coyomeapan, ya ocurrió en Acatlán de Osorio, está ocurriendo ahora en Aguazotepec. Y el tema es el mismo, o sea, se habla de capacitación, se habla de pruebas de confianza, se habla de certificación, y pareciera que entonces si ese es el delito, pues casi 200 alcaldes deberían estar en la cárcel.
Sí, muy desafortunado, porque además eso, las pruebas de confianza, ¿no? De entrada, por eso el ideal de la figura del policía que tú decías, no podemos generalizar, pero en muchas ocasiones hoy no se cumple.
Oye, hay unos trascendidos periodísticos que señalan que, por ejemplo, el secretario de Seguridad al inicio del gobierno de Ignacio Mier en Tecamachalco, que era Alejandro Santizo, que está en la cárcel, claro. Bueno, que estaba en nómina parecía como en 50 mil pesos, o sea, se le estaba pagando 50 mil pesos, pero supuestamente era un tipo de élite, bla, bla, bla. Lo meten a la cárcel, tienen que sustituir al director de seguridad y el actual director de seguridad gana 8,000 pesos. Y es director de seguridad y es de Tecamachalco.
Y le exige resultados.
Entonces, pues está complicado.
Para un punto,
¿no?
Claro,
si
que ya de
por sí. 500, si les pagas 10,000 pesos, incluso a un policía municipal, que no ganan 10,000, ya de 10,000 diríamos que es por lo menos decoroso.
Arriesgan su vida todos los días.
Pero bueno, pues si se llevan de mordidas 500 al día, pues ganan más que el salario.
Sí.
Es el tema de la corrupción, sí, pero también de que no les dan las mejores condiciones para que digan, ¿para qué voy a extorsionar si con lo que gano me va bien? Que es lo que pasa en los otros países.
Justo. Y aquí es todo lo contrario. O sea, estos elementos que deberían ser vitales, reconocidos, claro, ¿no? Y que sí necesitan un pago sumamente significativo por el tipo de labor que hacen de resguardar a los ciudadanos, pues resulta que nadie quiere ser policía porque el problema es que ni siquiera lo pagan bien.
Ese es el problema.
Te arriesgas.
Y arriesgan la vida.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Vamos a cambiar de tema y seguramente usted, como nosotros, nos seguimos preguntando qué ocurre con los verificentros. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Yo he tenido varias personas que de pronto me dicen, no he verificado, y yo no, ni tú ni nadie. O sea, la realidad es que todavía pues no tenemos como con claridad el tema. Bueno, pues de inicio, el gobernador Miguel Barbosa advirtió a los automovilistas que no verifiquen en Tlaxcala, que no sean tramposos, porque eso no va a servir en el estado, porque muchas personas pues optan por esta posibilidad, ¿no? Bueno, la segunda advertencia vino a los concesionarios de los verificentros, ya que si no entran en funcionamiento en el plazo establecido, les van a cancelar las concesiones.
Y me parece muy bien. A ver, el gobernador dijo también que la verificación de los vehículos de Puebla será obligatoria y deberá realizarse en los centros autorizados de la entidad. Fíjate que en febrero pasado, 16 de 34 verificentros ya recibieron los permisos correspondientes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y se les dio un plazo pues de medio año para que se pusieran ya en marcha, abrieran y comenzaran a verificar, lo cual entonces tendría que ocurrir en septiembre.
O sea, volvemos a septiembre.
Mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Ya.
Sí, y estamos a 13 días de que llegue septiembre. Sí. Y yo, al menos yo no veo como mucha claridad en que alguno empiece a funcionar. También les decíamos, el gobernador fue muy claro y dijo que no vale la pena acudir, ojo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz o cualquier otro estado porque no será válido en Puebla.
Bueno, no sabemos por qué no será válido, porque entonces tendría que venir como un sistema como muy aparte, cosa por el estilo, ¿no? O sea, que llegue un vehículo de Tlaxcala y que venga bien verificado y acá le haces otra prueba, como, o sea, está raro, más o menos. O sea, yo creo que más bien es una amenaza.
¿No sería ahí como el cruce de mis placas son de Puebla, pero mi verificación es de otra entidad?
Ah, bueno, pues.
Eso puede ser, ¿no? Más bien.
Pero ahora, habrá que entender también a los automovilistas. A ver, muchos tienen que viajar a la Ciudad de México. Por y trabajo. No entras a la Ciudad de México si no estás tienes verificación. Entonces, gente que hace media vida en México porque tiene negocios, porque tiene trabajo, porque va, lo que quieras y mandes. Y para evitar estar pidiendo el pasaporte de turista, pues mejor ya te lo evitas y vas y verificas en Tlaxcala. Pero se hizo, lo hicieron muchos, porque en Puebla pues nomás no se tenía. ¿Para cuándo? Desde marzo de 2020 se canceló la verificación en Puebla. Primero porque cancelaron todos los 30 y tantos verificantes que había, los clausuraron. Hubo esas protestas de los de aquellos, y había una razón, entre otras, de tipo político, que era, pues se lo entregaron, Rafael Moreno Valle se los entregó a sus amigos.
Sus amigos. Entonces,
bueno, está bien. Pero no todos necesariamente. Pero bueno, pasaron parejo, y desde 2020, después llegó la pandemia, y no se ha logrado restablecer el tema de la verificación. Entonces, bueno, pues ya nada más que nos digan cuándo, cuánto y dónde.
Ahora, resulta que si llega septiembre y entonces no comienzan con la verificación, se les quita la concesión y empezamos de cero.
Otra vez vendrá la convocatoria. Bueno, pues a ver cómo nos va.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Para cerrar con los temas de hoy, mire, hay información sobre pues el rescate en la mina de Coahuila que hemos seguido muy de cerca en estos últimos días. Como sabemos, los avances que se nos han presentado pues no han sido muy alentadores, y mucho menos para las familias que ya pasaron de la esperanza a la desesperanza y a la desesperación por pues no tener algún tipo de información sobre cuándo van a rescatar a sus familias.
Justamente como respuesta a esta desesperación, bueno, por la mañana la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer que se estableció contacto con dos compañías extranjeras para agilizar el rescate. Una es alemana, la otra es estadounidense. La coordinadora comentó que esto se convertirá en un trabajo coordinado para continuar con las labores y brindar tranquilidad a las familias, así lo dijo.
Seguimos trabajando, señor presidente, de una manera muy coordinada, de una manera ordenada y además muy cercanos a los familiares de nuestros mineros. Sabemos que para ellos son momentos difíciles.
Oye, a ver, el problema es que esta decisión se debió haber tomado al siguiente día.
Hace días.
Esa es la molestia de los familiares. Es decir, está bien, qué bueno que ya van a ir a intervenir empresas extranjeras, pero eso lo hubieran hecho desde
el día uno, el segundo uno.
Sí, a ver, ¿por qué? Porque ya desde el primer momento se estaban dando cuenta que no tenían primero la experiencia, la capacidad, la infraestructura, el recurso humano, el recurso técnico, que no tenían como idea.
Bueno, ahí te va, ¿eh? El punto es que, ¿cómo van a ayudar? O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que van a realizar estas empresas? Resulta que lo que van a hacer es validar y supervisar las acciones que se vayan realizando de ahora en adelante para tener una segunda opinión en las decisiones que se tomen.
Que tampoco,
o sea, te van a validar.
Sí.
Eso quiere decir que no tenías con qué.
Sí. No, y además no me gusta mucho porque entonces es llegar, van a ver, lo analizamos y luego les decimos.
¿Cuánto tiempo?
No, yo creo que deben, yo honestamente diría que lleguen y que se hagan cargo. Y que en todo caso, el equipo mexicano que se tiene, que no es ni por falta de buena voluntad. O sea, que el equipo más bien mexicano ayude. Pero que ya llegue
una estrategia
equipos,
clara,
que ya tengan conocimiento y que se enfoquen.
Oye, yo no quiero ser mal pensada, pero no vaya a ser que lleguen, vean la zona, hagan el diagnóstico y digan, ya no hay nada que hacer. Y entonces el gobierno federal diga, sí, tienen razón ellos.
Exacto, ¿no? Porque insisto, o sea, es que es como, regresando al tema de los médicos. Llegas con un fuerte dolor y te atiende un médico general. Pasa el tiempo, pues, se agrava, y cuando dice, no, tiene que verlo el especialista, llega el especialista y dice, pues terminal. Si lo hubiéramos hecho a tiempo hubiese sido,
claro,
o sea, un infarto, claro, ¿no? O sea, llegas con un médico general y está y le hace... Si ya se dio cuenta que no podía, mejor te hubiera mandado con el especialista. Cuando llegas con el especialista es demasiado tarde.
Más sabiendo
este es el tema.
Que no tienes el expertise. Exacto. Y probablemente no tienes las herramientas para realizarlo. Pero bueno, pues al final están con este tema de una empresa alemana y otra estadounidense.
Pues ojalá. Dios quiera y nuestras oraciones para que siempre pues la esperanza muera el último. Ojalá y que todavía estén con vida.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Tras 2 años de suspensión por la pandemia de COVID-19, el próximo domingo 11 de septiembre, a partir de las 7 horas, regresa la carrera Telcel 5G en las distancias de 5 y 10 kilómetros. Se esperan a cerca de 2.800 corredores en ambas ramas y 5 categorías. Buscarán compaginar la tecnología con el deporte y también la modalidad de Pet Friendly, que congregue a un buen número de participantes en Puebla y de la región. Las inscripciones se pueden realizar en la página de Haz Deporte. Sobre esto comenta el director regional de Telcel, Félix Acosta.
Telcel impulsa nuevamente a que México se coloque a la vanguardia no solo en la evolución tecnológica, sino en un cambio de era que modificará ciudades y hogares. Les modifica la forma de trabajar, de estudiar, de interactuar e incluso, como lo estamos viendo, enriquece la forma de hacer deporte. En esta carrera Telcel 5G se podrá disfrutar de los beneficios de esta tecnología y, como ya mencionaba también Juan Pablo, pues buscar esa tercera medalla, esa letra E para seguir formando nuestra palabra Puebla.
Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. Twitter, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225-361535.
Tenemos mensajes del auditorio, terminación 8076, dice: hay muy buenos doctores egresados de la UAP o de otras universidades reconocidas, solo que háganle caso al doctor, no a los de la farmacia, porque ellos sí venden nada más por vender, nos dicen.
Oye, a ver, en este tema, Carolina o Caroline Corona nos dice: el señor Hugo no debe generalizar en este tipo de consultorios, también hay doctores muy responsables y preparados. Además, para la economía que estamos viviendo, pues es mejor acudir a estos lugares que no recibir atención. Y mil veces preferible ir a estos consultorios que acudir a una clínica de seguro, en donde muchas veces la atención deja mucho que desear.
Bueno, pues ahí está la opinión. Terminación 1445. Yo lo que opino es que el doctor Simi ha evitado más muertes que López-Gatell. Totalmente de acuerdo.
Y sí. Azul Marín nos dice: acudimos, además, por el nefasto servicio que se da en el IMSS. Tienes que ir, formarte de madrugada, si quieres ficha, entre un sinfín de problemas a los que te enfrentas.
Pues ahí está, mira, terminación 9475. Yo me he ido a consultar a una farmacia de similares y el doctor de ahí es buenísimo. A la primera toma mejoramos en demasía. El doctor es bueno y se llama doctor Roberto Jurado. Bueno, mira lo que opinan todos los...
Saludos al doctor Roberto
Jurado. Saludos, sí.
Israel también nos dice: en farmacias del ahorro sí te obligan a que compres el medicamento ahí porque la consulta es gratis, pero les puedes decir, luego vengo por lo demás y entonces te surtes en otro lugar, en la mira. Maña.
Bueno, pues ahí está.
Ahí está la estrategia.
La maña, pues. Dice Daniel Martínez en Facebook: ¿saben algo del mensaje que anda circulando en WhatsApp? ¿Qué pasará? ¿Algo este fin de semana? ¿Un toque de queda? ¿Algo así? Pues ya lo platicábamos ayer, tómelo con reserva, pues es pareciera una fake news. Porque además sí es cierto, en los casos de Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua, nunca hubo un alertamiento. No, o sea, cuando quieren hacer un despapalle, llegan y lo hacen.
A nadie se le avisó con anticipación, ¿no? Entonces sí... hay que tomarlo con reservas y también hay que recordar, y lo decíamos ayer, ha habido otras cadenas similares de no salgan porque se están robando a los niños, sí, no salgan entonces, porque se están robando a las mujeres. Y genera pánico.
Claro.
Y afortunadamente no ha ocurrido nada.
Lo que sí hay que reconocer es que el gobierno, tanto del estado como del municipio, pues han dicho que no van a dejar pasar, que no los van a tomar a locos. Van a estar vigilando, van a estar pendientes. Y a ver qué pasó. Y hay un mensaje curioso. 1891. Hola, buenas tardes, Caro. ¿Me puedes obsequiar un boleto para Roberto Carlos y yo te regalo a mi hijo que se llama Roberto Carlos?
¿Cuántos años tiene el niño? Okay. A ver, ¿me están viendo o me están escuchando? ¿De verdad creen que sí tengo esta habilidad para hacerme cargo de los niños? Alberto Rueda, ¿tú me dejarías a tus hijos al cuidado una tarde?
Sí, claro, sin problema.
Bueno,
sin duda.
Ya hasta mayo. ¿También? Es que no saben lo que dicen. Se quieren ir de tarde de novios, ¿verdad? Ah, bueno.
Siempre.
En el viaje me fue bien.
No, ya una vez viajamos en un fin de semana.
Con la tía Cali.
Con la tía Cali. Y fue, lo hizo muy bien.
Porque siempre estuve vigilada.
Sí.
Por supuesto. Sí, claro. Oye, y ya por último, y luego seguimos con más mensajitos. Flores José dice, buenas tardes equipo. Albert, qué galán. ¿Acaso regalarás boletos? ¿Qué? O sea, que la gente ya vi que es convenenciera. O sea, te ven nomás galán porque
así,
algo quiere.
Que sean así.
Qué feo.
Por cierto, dice Albert y Caro, qué bien se ven en la imagen de live, como siempre viendo el Noti por Face. Saludos. Gracias, Alicia Ramírez. Era, qué bonito.
Ya seguimos la indicación porque ya nos dijeron que el micro va del otro lado, que no nos estamos agachando, que por favor seamos serios.
Ah, bueno. Ay. ¿Serios acá?
En la postura.
No, pues váyanse ahí a...
Nomás
no
en sé, la postura.
Al 6. Ahora, espera. Vámonos.
Twitter, Cali-Gil. Las breves de MBS Noticias.
La UAP habilitó 3,605 espacios de diferentes licenciaturas y preparatorias para quienes aprobaron el examen de admisión, pero no lograron ingresar por falta de lugares disponibles, por lo que este 22 y 23 de agosto se deberá de hacer la entrega de documentos en la Arena UAP.
De cara a la renovación de la dirigencia estatal, Olga Romero García y Crespo, diputada local, se perfila como la nueva dirigente de Morena en Puebla. Esta mañana el gobernador Barbosa se pronunció porque el próximo sábado se logre un consenso, luego de que Mario Delgado confirmó que este fin de semana será cuando se realice la asamblea estatal en Puebla para elegir a la nueva dirigencia.
En la entidad son 8 los municipios que tienen riqueza en litio, entre ellos se encuentra Tepeyagualco, Izúcar de Matamoros y Tehuitzingo, entre otros. Tras dar a conocer esta información, el gobierno del estado comentó que vigilará a las empresas que pretenden extraer este mineral y no se permitirán abusos del subsuelo poblano.
Este jueves, a partir de las 2:30 de la tarde, se llevará a cabo el evento Tour Megatech 2022 en el Centro Expositor en la zona de Los Fuertes. El evento acerca las soluciones tecnológicas de primer nivel que contribuyen a la transformación digital en tu empresa. Si usted está interesado en llevar a su empresa a las tecnologías más innovadoras, puede registrarse en www.tourmegatech.com.mx.
En información nacional, en colaboración con los gobernadores del sureste y del norte de México, el gobierno federal trabaja en una estrategia para combatir las redes de trata de migrantes y de transportistas a fin de proteger a las personas sin documentos que cruzan por territorio mexicano, indicó así el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y en temas internacionales, la policía ecuatoriana arrestó el miércoles a un sospechoso quien admitió estar involucrado en el ataque terrorista del fin de semana, donde 5 personas murieron y 17 resultaron heridas en la ciudad portuaria de Guayaquil, y la cual fue atribuida por el gobierno al crimen organizado.
Espacio BUAP. Espacio BUAP. En MBS.
2:42 PM, es miércoles de Espacio BUAP y nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos al profesor investigador del Centro de Agroecología y Ambiente del Instituto de Ciencias de la UAP, el doctor Daniel Jiménez García. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí a la orden para empezar con esta entrevista.
Gracias, doctor. Qué gusto saludarle. Oiga, tenemos entendido que viene un curso modelado de nicho ecológico BUAP 2022. Platíquenos en qué consiste.
Sí, así es. Mira, de lo que se va a tratar es de lo siguiente. Estamos invitando a todos los estudiantes de posgrado, ya sea a nivel maestría, doctorado o de licenciatura, que estén interesados en temas de biogeografía y de distribución de especies, a que realicen este curso. Básicamente es eso, ¿no? Para personas que ya están muy metidas en estos temas. Y bueno, pues es una gran oportunidad, ya que van a estar con nosotros investigadores de diferentes universidades de Estados Unidos, pues apoyándonos.
¿Nos puede platicar un poco, pues, la dinámica con la cual se va a realizar este curso? Es decir, ¿es presencial, es virtual?
Claro. El curso va a ser totalmente virtual. Y vamos a empezar el día 12 de septiembre y nos vamos a ir hasta el día 23. Son 2 semanas de trabajo intenso. Vamos a estar desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Claro, con un pequeño espacio para comer, pero va a ser muy, muy, muy intenso.
¿Cuál es el beneficio? ¿Qué enseñanza, qué experiencia se van a llevar quienes participen en este curso?
Claro, la mayoría de las personas que, bueno, todos los participantes van a poder emplear herramientas de tipo biestadístico para poder evaluar la distribución potencial de las especies, sobre todo bajo escenarios de cambio climático, lo cual sabemos que es un tema top, es un tema de actualidad, ¿no? Es muy importante.
Para las personas que estén interesadas, ¿cómo es el registro, la inscripción? ¿Hasta cuándo tenemos para realizarlo?
Claro. Sería directamente conmigo a través de mi correo electrónico, que es daniel.jimenez@correo.uap.mx, o también se pueden contactar conmigo vía telefónica a través del teléfono de la universidad, que es 222-229-5500, extensión 1363. Y claro, también nos pueden contactar a través de las redes sociales del Instituto de Ciencias.
Muy bien, pues ahí está. La verdad es que interesante este curso dirigido a estudiantes con perfil de investigación, los cuales, bueno, van a poder atender estos cuestionamientos de índole macroecológica. Gracias al doctor Daniel Jiménez García, profesor investigador del Centro de Agroecología y Ambiente del Instituto de Ciencias de la UAP.
Muchísimas gracias, y pues esperamos que muchas personas se inscriban, ¿no?
Ojalá. Muchas que gracias. Así sea. Buenas tardes, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Con peras y manzanas.
Son las 2 de la tarde con 45 minutos, es miércoles, y como cada miércoles nos da mucho gusto saludar a don Ernesto Echeguren, estratega político y colaborador en MBS Noticias. ¿Cómo estás, Ernesto?
Alberto, muy buenas tardes. A mí también me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, también a Carolina.
¿Cómo estás? Buena tarde. Oye, a ver, en las últimas semanas, no en las últimas semanas, la última semana hemos visto pues todos estos hechos violentos y muy desafortunados en algunos estados del norte de la República. Han dejado saldos pues de personas muertas, muchos daños materiales y sobre todo este pánico que se ha generado entre la población. Afortunadamente no han llegado a la zona como muy céntrica. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la inseguridad cada vez está más clara. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Sí ves que tenemos una crisis de seguridad bastante fuerte con esto que estuvo ocurriendo la semana pasada?
Mira, en principio empezaría a comentarte que sí son hechos muy lamentables, ¿no? Porque vulnera la tranquilidad de los habitantes de esas ciudades, esos estados, ¿no? Y eso pues sí genera una psicosis tremenda. Había que direccionar qué pasó en los casos. Por ejemplo, en los casos del norte hubo un detenido por ahí de un delincuente de peso mayor, donde pues actúan la delincuencia haciendo estos llamados, ¿no? Porque si te das cuenta en los videos, paran un coche, permiten que baje la familia y incendian, o un camión de transporte. Entonces es como llamar la atención. No dejan de ser hechos lamentables ni preocupantes para el país, ¿no? Pero me parece que son escenarios o son temas de la delincuencia organizada que intentan llamar la atención o distraer para seguir haciendo a lo que se dedica, ¿no? A violentar el país. Pero sí me parece que es una situación que debe de preocupar y que hay que estar muy alerta. Por ejemplo, hace unos días circuló por ahí un Twitter donde decía que había un mensaje de la delincuencia que iban a en Puebla a hacer sus fechorías. Parece que era un tema fake, pero sí de repente preocupó a la sociedad, ¿no? El gobernador inmediatamente dijo que no había sido el caso, que había que estar alertas, como me parece que siempre lo están, ¿no? Y evitas esa psicosis. Pero me parece que son hechos muy enfocados, pero sí que tenemos que estar alerta en la población, pues con mayor cuidado,
sí,
para que no, como tú dices, lleguen al centro del país.
Claro, no, 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 ojalá Dios quiera que no, tocamos madera. Oye, ¿qué opinas de la actuación del presidente, de los cuerpos de seguridad? ¿Tú crees que ahora sí ya sea tiempo de un cambio de la estrategia o tú ves que el presidente nomás no va a ceder?
Yo creo que no va a cambiar la estrategia, confía en ella, pero mira, por ejemplo, está dando resultados en otros lados del país, en Morelia. Había una serie de delincuentes violentando las carreteras. De un solo golpe detuvieron a 167. Entonces, quiere decir que sí, la estrategia de seguridad funciona, pero en algunos lados me queda claro que no está funcionando. No sé si sea la poca coordinación de los estados con la federación y los municipios. Porque, por ejemplo, aquí en Puebla, pues sí tenemos algunos eventos, algún asalto, algún robo, pero no tenemos esa violencia. Pero me parece que también demuestra el gobierno, los municipios, que hay una muy buena coordinación con la federación, y eso pues creo que ayuda, y coadyuva en los municipios y en el estado para no tener ese alto índice de violencia, ¿no? Entonces me parece que no va a cambiar la estrategia, lo ha ido repitiendo varias veces, no la va a cambiar, abrazos y no lazos, y no creo que la cambie.
Muy bien.
Entonces, la apuesta es que la acabe funcionando.
Pues ojalá que sí, porque digo, nos surge a todos como sociedad. Lo ideal sería que la cambiara, pero bueno, si no, ya como bien lo decías, que los municipios y los estados mejor que armen su propia estrategia.
Manos, claro.
Y ya.
A ver, si con decía el presidente que iba a mandar a la Guardia Nacional a Sedena, que algunos tienen sus opiniones, dicen militarizar el país, no creo. Yo creo que tenemos un ejército bastante amplio que si no coadyuvan a la seguridad, yo preguntaría con todo respeto, ¿qué hacen metidos en los cuarteles? ¿Cuestan lo mismo o más caros que un policía? Y están en los cuarteles, entiendo que el ejército no es para la guerra.
Sí, no, no, claro. No, no, porque no están hechos para eso, pero el problema fue que en el pasado este mismo modelo lo criticó a ultranza el presidente y hoy ya, pero como en su tiempo candidato, hoy como presidente, ahora sí, resulta que siempre sí está bien.
Pero me parece que si ocupa los cuerpos de la Secretaría de Defensa para la vigilancia, el cuidado de la seguridad, pudiese tener mejores resultados y aprovechar el gasto, que es un gasto muy amplio, para tener al ejército en los cuarteles. Me parece que es carísimo.
Sí,
entonces, si lo ocupamos, pues creo que pueden aprovechar ese gasto en cuidar a las personas sin militarizar el país. Pues, hay visiones ahí diferentes. Ajá. Que si nos metemos en el tema, pues seguramente causará polémica. Pero claro, a mí me parece que puede ser una alternativa más para avanzar en el tema de seguridad.
Muy bien, pues ahí está. El tema, la verdad, es que sí preocupa. La seguridad creo que es algo que todos los ciudadanos queremos que se refuerce al 100% y que necesitamos ver resultados. Muchas gracias. Hoy platicamos con Ernesto Echeguren, estratega político y colaborador de MBS Noticias.
Gracias, Carolina. Muy buenas tardes para ti y al auditorio. Y un abrazo, Alberto.
Saludos, abrazo de vuelta.
Hasta luego.
En la cancha.
Puebla de la Franja sigue padeciendo de los mismos vicios que ha tenido a lo largo del torneo, el ser potentes en los primeros tiempos y bajar su potencial en las partes complementarias, aunado a la debilidad que tienen defensivamente en las jugadas a balón parado, y esto ha costado de nueva cuenta otro empate a los camoteros, en esta ocasión a 2 goles al frente del Necaxa en partido disputado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc dentro de la jornada 9 de la Liga MX, lo que ha hecho que Puebla llegue a 12 puntos pero con el riesgo de descender sitios en la tabla general. Esta noche en punto de las 19 horas en el Estadio de los Hermanos Cerdán, los Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán reanudan la serie dentro de esta primera ronda de playoffs en la zona sur, y en la cual los emplumados buscarán la victoria para empatar la eliminatoria a 3 juegos por 90 y definir el próximo jueves quién termine en primer lugar de la zona y así evitar a los Diablos Rojos de México, mientras que el ganador se verá las caras con los Tigres. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. información en todas partes. La Chorcha Informativa. Extraído por...
Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
Muy bien, ¿qué tenemos?
Oye, a ver, quiero saber, ¿tú cuando subes fotografías a Instagram, sobre todo, las editas?
No es necesario.
Eres guapo natural.
Sí, claro.
O sea, no usas ningún filtrito.
¿Para
no las...
qué?
¿En serio no?
No, bueno, a ver, ya lo que digo es, no sé, lo básico que recortas la foto, la enderezas y le das un toque, ya sea la varita mágica o la, y le haces tus ajustes, sí he hecho ese tipo, pero nada más.
¿Alguna parte del cuerpo que te edites?
Me recorto la entrepierna un poco para que no se vea, no llamar al morbo, para no generar pecado.
Para no generar lujuria.
Lujuria.
Entre las mujeres que me admiran.
Es correcto.
Pensé que la cinturita, el cachete, la papada, la entrepierna no viene aquí, pero te voy a decir cuáles son las partes del cuerpo que más editan. ¿Cuáles crees que sean?
Yo creo que la boobie y la cintura. Y en las mujeres, ¿no?
Sí, la boobie y la cintura, ¿crees?
Ah, no, bueno, no, la cintura, definitivamente la cintura.
O sea, ¿crees que las mexicanas no somos tan acinturadas como
no,
nos
no
lo
creo.
Muestra Instagram?
No, bueno, es que a ver, luego se ve, están paradas en así en pared, y la pared es una onda.
Una curva.
La curva, y luego la curva con la curva.
Pues no.
No.
Resulta que...
La pompa.
Las partes del cuerpo, no, de entrada la cara.
¿En serio?
Yo creo que porque la mayoría de las fotos que subimos... Son selfies, ¿no?
Ah, ok.
Entonces no necesariamente se ve el cuerpecillo.
Ok, ok.
Pero bueno.
¿Y qué te retocas de la cara? ¿Le quitas del cachete?
Yo, Carolina, sí, a veces las ojeras. Bueno, no ojeras, las bolsas de sueño. Ajá, hay quien a lo mejor el tono de la piel, ¿no? Hay quien el cachete.
Ah, con razón, luego veo publicación y digo, esta se parece mucho a Carolina. ¡Ay, Carolina!
El punto número dos, la verdad es que no me lo imaginé.
A ver.
El pelo.
Ahora peor.
Sí.
Yo me pondría, imagínate.
Pues eso
no
es lo que hacen, justo es lo que hacen.
¿En serio?
¿Se ponen pelo o te cambias un poquito el tono o haces que se vea más largo?
Yo me acordé, hubo una época en pandemia en que me dejé la barba. Medio sí me crece, pero la verdad es que por herencia
la
el bigote me queda de cantinflas. Entonces hubo un momento en que sí tenía yo la barba tupida y me sacó una foto, me gustó, que además tenía yo pelo muy largo, o sea, largo así de león. Y la barba, me gustó, pero sí le tuve que poner filtro para rellenar el espacio en medio.
En otra chorcha te voy a contar qué compañero de noticias hace años se pintaba de esa manera, con delineador para salir al aire.
Ok, pero conste que nos cuentas, ¿eh?
No, pero otro día con más calma. Pero bueno, ya mañana le seguimos, ¿no?, con el tema.
Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Julio Gómez.
Que nos digan, sí,
ándale,
¿no?,
para mañana darlo a continuación. Gracias a Julio Gómez. A ver, de una vez vamos a pasar lista porque lo hemos hecho mal. Julio Gómez, ahí está, presente. Luego, ¿Raúl qué? Cuatzo. Luego, ¿Mariana qué? Mariana López, presente. ¿Denise qué? Valdés, presente. Yasmín Tamayo en la captura de información. Carolina Gil Fernández de Lara.
Presente siempre.
Presente siempre. Alberto Rueda, aquí presente. Pues ya nos vamos, Caro.
Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde y díganos en redes sociales si editan sus fotos y qué parte del cuerpo que no sea la entrepierna, usted se edita.
Usted ya está informado, salga a ser feliz y no ande molestando a los demás. Nos vemos.
Bye, bye.
La Chorcha Informativa. Fue traído por...
Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre imitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En MBS Noticias.